consulta al mundo real. Traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor. Transforma tu vida, encuentra tu vigor. Consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista nutricionista en el equipo. Y bueno, pues os damos la bienvenida a este espacio como cada semana y os animo si estáis conduciendo, si estáis paseando, si estáis ordenando la casa o simplemente estáis relajados, que os detengáis, que dediquéis este tiempo realmente a escuchar un tema que yo creo que es duro de tratar, pero que en muchas ocasiones es necesario. Ya hace unos cuantos episodios hablamos de ello. Siempre es un tema que me gusta traer y trasladar, y más cuando se acercan pues, épocas en las que puede haber más conflicto con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Así que hoy os quiero invitar a que bajéis las revoluciones, porque creo que vamos a abordar un tema que requiere esa paciencia, ese tacto, esa calma y sobre todo muchísima empatía. Y es que vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, pero no quiero que nos quedemos en la superficie, no quiero contaros cosas que muchos de vosotros ya sabéis o ya habéis oído. Quiero que nos traslademos a lo que puede ser una consulta, quiero que os sentéis en esa silla donde yo he visto a tantas personas romperse, pero afortunadamente también reconstruirse. Así que, bueno, pues hoy vamos a hablar de la recuperación real, de esos aspectos oscuros, de esos matices fisiológicos y psicológicos que no siempre se ven en redes sociales o en consulta, y de las estrategias que, en mi caso, como profesional de la psiconutrición, como nutricionista y psicóloga, sé verdaderamente lo que marca la diferencia entre sobrevivir de forma automática o anestesiada un TCA o volver a vivir en libertad. Así que si conectas con esto, si sabes de alguien que le pueda aportar o ayudar este episodio, también te agradecería que lo pudieras compartir, que te quedes aquí, que nos escuches, que le des amor si este podcast es de tu interés. Y por supuesto, te animo a adentrarte en la comunidad fantástica de mujeres que tenemos en ketoreal.com, que al final podéis acceder a través de esa prueba de 7 días gratuitos, descubrir todo el contenido, todo el cariño, toda la información, todos los mensajes tan positivos, charlas semanales que tenemos para entender nuestro cuerpo, para trabajar a favor de él y no en contra. Así que os animo mucho a probar esos días sin ningún tipo de compromiso, y si al final no es para vosotros, pues siempre podemos salir. Pero estoy segura que muchas de vosotras vais a entrar, vais a probar y vais a decidir quedaros ahí. También recordaos que tenemos activos los planes 1-1 en caso de que quienes nos escuchéis necesitéis algo más personalizado, más hecho a vuestra medida, con un control, con un seguimiento, que sepáis que estamos aquí también operativos para todos vosotros. Y ahora sí, nos vamos a por este episodio que espero tratar con mucho cariño, con mucho tacto y que os ayude mucho. Allá vamos. Bien, ¿por qué quería tratar o más bien trasladar este tema en este momento del año? Pues porque creo que vivimos en un mundo profundamente enfermo en lo que hace referencia a la imagen corporal y a la comida. Una sociedad donde la cultura de dieta, yo diría que es un camaleón que se disfraza de bienestar, de comida súper real, de ayunos súper sanadores o de exceso de disciplina. Y esto está tan inmensamente normalizado que nos lleva a restringir, a compensar, incluso a hablar con desprecio de la grasa corporal, que muchas personas tardan años o incluso décadas en darse cuenta de que lo suyo no es un estilo de vida sano, sino una prisión mental. Y muchísima gente está ahí. Y es que cuando una persona finalmente cruza la puerta a cualquiera de nuestras consultas, yo veo que en muchos casos llegan agotadas, llegan con una relación totalmente rota con la comida, con un aislamiento social brutal y con una profunda desconexión de sí mismas. Y el abordaje en este punto no puede ser prescribir una dieta pues para subir peso o un menú con opciones más saludables. Yo creo que hacer esto sería negligente. Necesitamos apagar un incendio, pero con las estrategias adecuadas. Necesitamos reconstruir un hogar, un espacio seguro que ahora mismo está muy dañado. Y para que esa reconstrucción soporte todo el daño previo que ha venido, necesitamos sostenerla, bajo mi punto de vista, con tres pilares que creo que son básicos. Uno es la nutrición clínica y compasiva. En segundo lugar, el abordaje mental y emocional, que también es un punto básico. Y la reeducación del movimiento. Así que hoy, pues, voy a intentar que podamos desgranar el interior de cada uno de estos ámbitos para que podáis entender desde esta visión un poco más qué ocurre y cuáles serían las herramientas óptimas en estos casos, ya que, pues, por desgracia, las enfermedades de conducta alimentaria pues están aumentando. Hay muchísima distorsión, muchísima dismorfia, tiene un componente psicológico clave y necesitamos trabajarlo desde los tres ámbitos, ¿no? Si nos centramos en la nutrición, bueno, pues en el contexto de un TCA, hablamos de anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón, ortorexia o cualquier otro trastorno no especificado, pensad que la comida ha perdido su función original, ha dejado de ser nutrición, ha dejado de ser cultura, incluso ha dejado de ser placer y se ha convertido en un arma de doble filo. Es ese ansiolítico para calmar el dolor y es ese castigo o incluso un sistema de control tan milimétrico que nos lleva a sentir que tenemos el control o que dominamos al menos alguna parcela de nuestra vida. Y como nutricionista, creo que el mayor error que podemos cometer en esta etapa es validar esa obsesión hablando de números. Por ello, yo en consulta, cuando trato a una persona con un TCA, las calorías no existen, los macronutrientes no se cuentan y el peso en la báscula es información médica exclusivamente para mí. No es una métrica de valor para el paciente. Y lo que marca la diferencia desde el minuto uno es cambiar radicalmente el paradigma en este sentido, pasar de la restricción a la nutrición como rescate, como medicina. Porque os quiero hablar de un aspecto fisiológico del que se habla muy poco y que cuando lo explico en consulta supone un alivio inmenso para la mayoría de mis pacientes. Y es la desnutrición cerebral y el hambre extrema. Pensad que un cerebro que no recibe suficiente energía o que vive en un estado de estrés crónico por los ciclos de restricción y atracón es un cerebro biológicamente obsesivo. Y es que muchos pacientes pues llegan a consulta llorando, diciéndome: soy un adicto a la comida, no puedo dejar de pensar en ella, sueño con comida, miro recetas todo el día. Y yo les explico que eso no es un fallo en su fuerza de voluntad. Es, como siempre os digo, biología pura. Porque nuestro cerebro más primitivo activa sus alarmas de supervivencia y es fisiológicamente imposible dejar de pensar en comida si tu cuerpo cree que está atravesando una hambruna en medio del desierto, que esto es lo que nos pasa en esos puntos. Por eso, el primer objetivo nutricional es apagar esas alarmas y esto nos lleva al concepto de alimentación mecánica frente a alimentación intuitiva. Yo sé que hoy en día se habla muchísimo de comer intuitivamente y de escuchar al cuerpo y es un objetivo precioso, sí. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene un TCA? Pues que sus señales están completamente rotas. Si yo le digo a un paciente con anorexia severa que coma solo cuando sienta hambre física, probablemente se desnutriría aún más porque su estómago está atrofiado y sus hormonas del apetito están suprimidas. Si se lo digo a un paciente con trastorno por atracón, sus señales hormonales alteradas le dirán que tiene un hambre voraz a todas horas. Por lo tanto, la estrategia que salva la vida en estas primeras fases es la pauta mecánica. Aunque al paciente al inicio le suene rígido, le pueda generar un poco de ansiedad, pautar tres comidas principales y dos snacks o tres al día, con cantidades no negociables, pero sí con unos horarios estructurados, sería el mayor acto de cuidado que podemos plantear y que podemos hacer. es decirle a el metabolismo de esta persona o a nivel celular, oye, puedes estar tranquila, puedes apagar esas alarmas, vas a tener la energía suficiente de forma constante y ya no tienes que almacenar grasa por miedo ni tienes que lanzar impulsos de atracón para sobrevivir. Durante este proceso de realimentación, a menudo es normal que aparezca algo llamado hipermetabolismo. Y es que el cuerpo, al volver a recibir comida, va a encender sus motores de golpe y aparecen esos sudores nocturnos, el corazón late más rápido y surge un hambre extrema que al comienzo puede aterrar al paciente. Entonces, saber explicarle que esto es su cuerpo sanando y reparando tejidos dañados es lo que evita en muchos casos que salgan corriendo o que puedan abandonar el tratamiento. También que una vez que el cuerpo se estabiliza físicamente es donde empieza el verdadero reto a nivel psicológico y a nivel nutricional, y es la exposición a esos alimentos temidos o tabú, ¿no? Porque esa voz del TCA, a la que a veces llamamos el monstruo, ha creado una serie de reglas irracionales, ¿no? Como el pan engorda, si comes dulce has arruinado el día, la grasa desveneno. Entonces, al final también como profesionales debemos acompañar al paciente a que pueda desafiar y romper esas reglas. Y lo hacemos sobre todo mediante exposiciones graduales. Y a lo mejor, bueno, pues el primer reto es simplemente tomar un café con leche entera en consulta conmigo. Y lo hacemos juntos, respiramos, sostenemos la ansiedad, le demostramos a su sistema nervioso que beberse un vaso de leche no supone ningún tipo de peligro inminente. Y al final el verdadero éxito nutricional en un TCA no tiene nada que ver con que el paciente acabe comiendo un plato perfecto de Harvard. No, el éxito absoluto, la recuperación total, es que el paciente pueda estar un martes por la tarde en casa, que le llamen sus amigos para ir a cenar a una hamburguesería y pueda decir sí sin mirar la carta antes por internet, sin negociar qué va a cenar al día siguiente para compensar o sin sentir una culpa demoledora al meterse en la cama. Al final eso es la libertad y creedme que eso es posible. Así que desde ahí os animo también a todos los que os sintáis identificados con esto, que lo exploréis desde ahí. Porque también, como les digo a mis pacientes, yo puedo ponerte delante el plato más equilibrado, más nutritivo y delicioso del mundo, pero de nada servirá si la mente de la persona que sostiene el tenedor es un campo de batalla. Y aquí entramos en ese segundo pilar y el más profundo, incluso a menudo el más doloroso de mirar, esa parte mental y psicológica, porque como os digo, yo he decidido ampliar mi formación, estudiar psicología, en parte también porque veía que las herramientas nutricionales estaban, pero también era necesario hacer un trabajo a nivel psicológico, y el abordaje multidisciplinar en un TCA no es una sugerencia, es una obligación ética. Y si algún profesional os promete curar un TCA únicamente con una dieta o con un plan de macros, mi recomendación es que salgáis corriendo de allí. Desde mi consulta a nivel psiconutricional, creo que lo que marca la diferencia es poder entender la función del síntoma. Entonces, si imagináis un iceberg, la punta del iceberg, que es lo que se ve fuera del agua, es la restricción extrema, el atracón brutal de las 11 de la noche, el recuento de calorías o el vómito. Y eso asusta mucho, sí, pero nunca, nunca va a ser el problema principal. El verdadero problema es todo el hielo que hay debajo del agua. El síntoma alimentario es en realidad la solución. Entonces, es una solución disfuncional, desesperada y destructiva que esa persona ha encontrado para gestionar algo que le duele demasiado. Puede ser un trauma que no está procesado, un nivel de exigencia y perfeccionismo que le asfixia, o incluso un entorno familiar caótico donde contar calorías es lo único que puede controlar, incluso una sensación crónica de no ser suficiente. Entonces, el TCA es como un salvavidas que te mantiene a flote para que no te ahogues en tu propia ansiedad, pero a la vez, poco a poco, te está hundiendo en el fondo. Entonces, si yo como nutricionista me enfoco solo en quitarle el síntoma y le digo al paciente bruscamente, pues es que lo que tienes que hacer es comer más o tienes que aguantarte y no darte un atracón, sin asegurarme de que a nivel psicológico se están construyendo nuevas herramientas emocionales, le estoy quitando su único salvavidas en medio de la tormenta. Con lo cual, lo que marca la diferencia es poder trabajar la externalización del trastorno. Ayudamos al paciente a separar su propia identidad de la voz de la enfermedad, porque esa voz sádica es la que le insulta frente al espejo, la que le dice, lo estás haciendo mal por comerte una galleta. No es realmente la persona, es el TCA. Entonces, es importante enseñarle al paciente a identificar cuándo habla su yo sano y cuándo le habla esa voz del TCA. Y esto, pues, cuesta mucho también llegar a ello. Por supuesto, también junto a esto, el trabajo clave es el pasar del automachaque continuo a la autocompasión. Y es que vivimos en una cultura que nos vende que hay que ser duros con nosotros mismos para mejorar. Y eso, en una persona que tiene un TCA, estamos avivando el fuego. Cuando un paciente deja de verse como alguien débil o sin fuerza de voluntad y empieza a reconocerse como alguien válido, que está lidiando con una enfermedad mental grave, pues todo el escenario cambia. Entonces, aquí mi rol de nuevo es validar y sostener. Y cuando tengo un chico o una chica enfrente que tiene este problema, bueno, pues tenemos que abordar qué es lo que está pasando. Decirle, oye, te entiendo, veo tu miedo, sé lo que te está pasando, entiendo ese mensaje que tienes ahí. Es dificilísimo, pero no estás solo, no estás sola, estoy contigo. Y vamos a poder hacerlo juntos. Entonces, eso cambia muchísimo las reglas del juego, porque pasamos de ser el policía de la dieta a ser un acompañante compasivo y hace que el cerebro del paciente también baje sus defensas, desactive ese modo amenaza y permita que esa sanación comience. Y yo creo que aquí también aparece esa neutralidad corporal. En los TCA, obligar a alguien a amar a su cuerpo frente al espejo es tóxico porque el rechazo que sienten es visceral y no buscamos amor a primera vista, buscamos respeto. Llegar a un punto donde el paciente pueda decir, oye, quizá hoy no me gusta la forma de mis muslos, pero estas piernas me permiten caminar, me permiten abrazar a mi pareja, me permiten mantenerme vivo, me permiten correr. Voy a respetarlas y voy a darles el combustible que necesitan. Eso ya es un paso gigante, ¿no? Y también relacionarlo con el tercer vértice de todo lo que vamos a comentar hoy, que quizá también es el gran olvidado en las terapias tradicionales o el peor gestionado, que sería el entrenamiento y el movimiento. Porque en el oscuro mundo de los TCA, el ejercicio físico casi siempre está como pervertido, ¿no? Ha dejado de ser sinónimo de salud, vitalidad o alegría para ser ese castigo, el método de purga o una simple ecuación matemática de si como tanto tengo que gastar tanto otro, ¿no? Entonces al final es como esa moneda de cambio constante y es en lo que en la práctica clínica llamamos movimiento compensatorio o ejercicio compulsivo. Y esto es extremadamente peligroso porque socialmente a esta adicción se le aplaude, se la disfraza de disciplina, de ser muy fit o de tener mucha fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué marca la diferencia aquí para lograr una recuperación real? Pues un cambio absoluto, un cambio radical y muchas veces aterrador para el paciente, el pasar del castigo a la celebración. Y es que en las primeras fases de la recuperación, especialmente si hablamos de cuerpos desnutridos, con bajo peso, con pérdida del ciclo menstrual, esos casos de amenorrea, o incluso con un daño articular por sobreentrenamiento, la mejor y única prescripción deportiva que puedo dar como profesional sería el reposo absoluto. Y creedme cuando os digo que esto duele más que arrancar una tirita, porque para una persona cuya identidad está ligada a ser la que más entrena, decirle que debe parar en seco es al final arrebatarle su herramienta principal para anestesiar esa ansiedad. Entonces, enseñar a un paciente que en ese momento de su vida también es importante parar es básico. Implica que tanto esa persona como yo sostengamos muchísima ansiedad en consulta. Al final también tenemos que enseñarle al cerebro a descansar, que esto está asociado con soy vago, ¿no? Entonces, al final eso también debemos plantearlo como un opuesto de lo que ha sido su vida anterior, ¿no? Entonces, buscamos sobre todo el cortar con esa cuantificación, ¿no? El retirar los relojes inteligentes, pulseras de actividad que puedan fomentar esa obsesión, el evitar aplicaciones que fomenten ese conteo, ¿no? Porque al final eso también nos hace pensar y enfocarnos únicamente en los números, cuando el objetivo del entrenamiento debe ser construir un cuerpo fuerte, hábil y resiliente para poder funcionar, ¿no? Un cuerpo pequeño, sumiso, encogido, que esté preparado únicamente para cumplir con esos estándares estéticos. Con lo cual, pensad que el movimiento debe volver a su esencia natural, aquella que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Debe volver a ser un juego, una actividad social, una forma de liberar estrés, de conectar con nosotros, con el momento presente. Entonces, yo creo que como profesional es uno de los momentos más reveladores de mi trabajo, ¿no? Cuando un paciente entra por la puerta y me dice, Cintia, ayer fui al gimnasio, levanté más peso y me sentí genial, me sentí fuerte, en lugar de triste y obligándome a pensar solo en las calorías y en lo que estaba quemando. Al final, eso es cuando al final estamos enfocándonos en las sensaciones y no tanto en los resultados. Entonces, Yo sé que salir de un trastorno de conducta alimentaria es uno de los procesos psicológicos, físicos, emocionales más duros, a la vez que agotadores y valientes, de los que se puede enfrentar un ser humano y la familia que les rodea. Y no os quiero vender humo, no es un camino lineal ni de color de rosa, ¿no? Esto es un trabajo de superación diaria y es normal que tengamos altibajos, es normal tener recaídas. Habrá días oscuros, larguísimos, donde esa voz del TCA gritará tan fuerte que el paciente querrá tirar la toalla una y mil veces y volver a lo cómodo, a lo conocido. Y es fundamental saber que esas recaídas son parte intrínseca del proceso de curación y no suponen un fracaso, al final son un aprendizaje. Pero lo importante es poder conseguir ese trabajo en equipo, porque si conseguimos unas bases sólidas sobre estos tres pilares, tendremos mucho terreno ganado. Si logramos una nutrición que deje de ser matemática, pánico, castigo, para volver a centrarnos en el alimento, en la energía, tendremos un paso por delante importante. Y si hacemos un trabajo mental profundo, paciente, constante, que logre de alguna manera arrancar de raíz el perfeccionismo y sustituya la voz del odio por una voz de autocompasión y respeto también. Y transformar el movimiento en una celebración de lo que nuestra biología y nuestro cuerpo puede hacer, en lugar de un castigo sistemático por el espacio que ocupamos en el mundo. Entonces, si logramos esto, la recuperación total, y quiero que esto se grabe a fuego, la recuperación total existe, porque no se trata de aprender a convivir con la enfermedad para siempre, se trata de aprender a dejarla atrás, y esto yo lo veo en consulta, veo la luz volviendo a los ojos de la gente sana, la gente sale de ese pozo y de esa oscuridad. Así que si estás escuchando este episodio, si llevas esta media hora asintiendo con la cabeza o si te has podido sentir identificado, identificada con esos miedos, con esa culpa, con ese entrenamiento obligado, con esa soledad inmensa y ese malestar que te produce vivir contando cada gramo que ingieres, quiero decirte algo con la mano en el corazón, y es que no tienes que vivir así para siempre, que ese nivel de sufrimiento crónico no es normal, no es tu forma de ser y sobre todo no te lo mereces. Hay todo un equipo de profesionales ahí fuera, psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, educadores, físicos, que estamos preparados, formados y deseando poder ayudar, agarrarte de la mano y sacarte de ese lugar donde no eres feliz. Así que te prometo, si tú quieres, que no te la vamos a soltar hasta que vuelvas a ser libre. Sobre todo, rompe ese silencio. Habla con un amigo, con un familiar, busca ayuda profesional directa, porque todos merecemos una vida donde la comida sea un plato rodeado de la gente que queremos, un momento de disfrute y donde nuestro cuerpo vuelva a ser por fin nuestro hogar. Así que gracias de corazón por haberme acompañado a lo largo de este ratito, por vuestra atención y por atreveros a abrir la mente en un tema que es delicado pero necesario. Y como os decía al inicio, si este episodio os ha aportado algo de luz, si os ha removido por dentro o si creéis que puede ser la señal que alguien necesita o que está esperando para poder pedir ayuda, por favor, compártelo, porque nunca sabes a quién puedes estar lanzándole un salvavidas hoy. Gracias por estar ahí, por el cariño que nos dais y nos escuchamos en el próximo episodio. Os mando un abrazo inmenso de esos que sanan, de esos que curan y quiero que recordéis algo siempre. Pase lo que pase, cuidad de vosotros. Sois y siempre seréis vuestro proyecto más importante. ¡Feliz semana!
Desde la consulta al mundo real, traemos secretos que son vital. Con cada episodio al despertar, Keto Real te va a inspirar. Es Keto Real, la ciencia y sabor, transforma tu vida. Encuentra tu vigor, consejos, recetas, comunidad sin igual. En este viaje somos tu guía esencial. Estás en tu podcast Keto Real.